Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, Nueva Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con usted en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy vamos a tratar un programa que ya lo tratamos en unos programas anteriores, que es lo de la comida chatarra. Realmente eso tiene que ver mucho con el estilo de vida de las personas, con los problemas ponderales, especialmente con ciertas enfermedades que tienen que ver con el peso, como es la diabetes, como es el colesterol, los triglicéridos, como son ciertos problemas articulares. La verdad es que es una parte muy importante que la gente aprenda a comer y que realmente lo que les ofrezcamos a las personas, tanto en el supermercado como a nivel de la mesa familiar, sean cosas sanas. Y por eso he hablado de eso de la comida chatarra, que es un término como muy simpático, porque no conocí el término de chatarra, por ejemplo, cuando un carro estaba viejo, pero había que descartarlo, porque definitivamente ya era una chatarra. Entonces hablan de la comida chatarra, quiere decir que es la comida que se debe descartar. Entonces para eso tenemos de nuevo a la profesora Mercedes Mora, que es profesora de nutrición de aquí en nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Profesora Mercedes, bienvenida al programa Diagnóstico de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Profesora Ardila, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, profesora, ¿por qué eso se empezó a llamar comida chatarra?
Es una buena pregunta. Era difícil conseguir un nombre que la mayoría de las personas pudieran comprender para aquellos productos comestibles que no son alimentos, porque dentro de lo de si no los comemos, si no los pasamos por la garganta, pero en el momento de nutrir y de alimentar, estos productos comestibles no tienen esas características propias de los alimentos, de tener la matriz alimentaria y de tener los nutrientes adecuados en la mayoría de los casos. Entonces, cuando estos productos comestibles se consumen, no están realmente cumpliendo una función óptima, que era lo que pasaba, como tú decías, de pronto cuando un carro ya no estaba óptimo. Entonces, este término es un término que era relativamente conocido en nuestro medio y se decidió que podría ser una buena forma de contarles a las personas de qué estábamos hablando sin tanta explicación.
¿Ese término se utiliza en otro país de habla hispana? Es decir, ¿se habla de comida chatarra, por ejemplo, en Perú, en Venezuela o en Ecuador?
El término como tal es colombiano, pero en los países como en México o Chile se utilizan términos similares, o sea que están como expresando algo parecido.
Usted decía que no tuvieran los nutrientes, digamos, debido, pero solamente eso, sino simplemente que le hacen daño a las personas que la consumen, que es lo más grave, por supuesto.
Por supuesto, porque hay suficiente evidencia ya reportada que el consumo de estos productos comestibles habitual, que es un consumo habitual y excesivo, se relaciona con un aumento en el riesgo de aparición de enfermedades cardiovasculares y no es de ahora. Realmente eso está pasando hace más o menos 4 décadas, pero recuerdo un estudio que hicimos con la Universidad de Michigan en donde encontramos que para los escolares de Bogotá en el año 2009, sería eso, 2010, esta es una cohorte de escolares que empezamos en el año 2006 con 4.200 escolares, para el año como 2013 publicamos un artículo en donde encontramos que cada año que nosotros visitábamos los niños y les tomábamos el índice de masa corporal, aquellos niños que consumían paquetes y bebidas azucaradas cada año tenían un punto ponderal más alto en su índice de masa corporal por 5 años. Así que fue muy parecido a lo que apareció en la ENSIM, a lo que reportó la ENSIM. Entonces esto es una situación que venimos viviendo en Colombia, sobre todo en las últimas 4 décadas.
A mí sobre todo le preocupan mucho los niños, porque es que hay muchas mamás que trabajan o no tienen tiempo, qué sé yo, no les interesa, les ponen en la lonchera paqueticos, porque es más fácil ir al supermercado y comprar los paqueticos y ponerle en la lonchera chiquito y así se libran, digamos, de prepararle algo, digamos, como más sano para el niño para que lo lleve al colegio. Eso es lo que le preocupa uno más, la infancia.
Sí, sí, tienes razón, es un punto muy vulnerable en nuestra sociedad, porque son nuestros adultos del futuro, porque si ellos empiezan desde la infancia con un consumo, con un patrón alimentario no adecuado, así van a seguir y seguramente que en el futuro van a ser personas que van a tener enfermedades crónicas que van a afectar su vida, la vida de su familia, pero también van a afectar el sistema de salud colombiano. Ese es un gasto enorme y ahora lo que está pasando pasando es que este gasto se está llevando desde edades muy tempranas, porque estamos encontrando personas muy jóvenes con hipertensión, con diabetes tipo 2 que era propia solamente de adultos, y todo es, a mi parecer, porque esto hay que investigarlo realmente, qué está pasando, por qué está sucediendo esto más temprano. Yo creo que es una carga de productos y de sustancias que vienen en estos productos que no son reconocidas por nuestra genética humana, por nuestro Homo sapiens sapiens. Pero, profe, yo quería hacerle un comentario en relación a lo que me acaba de comentar de la mamá que a veces le compra a los niños el paquete. Sí, a veces, es claro, es mucho más rápido. No hay que preparar y en este tiempo moderno que no hay tanto tiempo porque hay que trabajar, es mucho más de lo que trabajaban nuestras mamás hace 50 años, es verdad. Pero existe otro factor fundamental. Y eso la ley lo quería controlar. Y es el factor de la publicidad. Es que las mamás piensan que cuando les dan a los niños un cereal para el desayuno, de desayuno, están haciendo una labor de una buena mamá que está nutriendo a su niño. Y eso no es cierto. El 97% de los cereales para el desayuno que vienen en caja, listos para el consumo, son altos en azúcar y la mitad de ellos son altos en sodio. Y lo peor es que si el niño consume el cereal por la mañana, quiere seguir consumiendo dulce todo el día. Entonces la publicidad tiene un factor acá fundamental en lo que le estamos contando a las mamitas y que no siempre dice la verdad.
Bueno, ¿y cómo ha sido la legislación? Porque parece que eso hace rato se está tratando de ventilar, digamos, y hacer una ley que prohíba o por lo menos publique en los paqueticos cuál es el contenido real de los paqueticos que compran las mamás y que compra todo el mundo en el supermercado. ¿Cómo va la legislación en Colombia?
Como lo dices, empezó hace rato. En el 2017 se presentó el primer proyecto de ley, pero la oposición que tuvo en el Congreso fue inmensa. Se hundió. Nunca se pudo ni siquiera pasar del primer debate. Se hundió. Luego en el 2018 se volvió a intentar, en el 2019 se volvió a intentar y siempre se hundía. No la dejaban avanzar, pero cada año iba avanzando un poquito más. Cada año ya tuvo su primer debate, después tuvo su segundo debate, luego ya pasó a, entró por Cámara, luego ya pasó a Senado, hasta que en el 2019 se presentó el actual proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso el 20 de junio del 2021, pero de allí pasó a algo que creo lo llaman como conciliación, hacer como una especie de un documento acorde entre lo que pasó por Cámara y lo que pasó por Congreso para que quedara finalmente la ley. Entonces, la ley fue aprobada en el año 2021, en junio, tenía un año para su reglamentación. Realmente el presidente la firmó el 30 de julio, tenía un año para su reglamentación, pero al momento no se ha reglamentado. La reglamentación le correspondía al Ministerio de Salud. Ahí pasaron varias cosas. A medida que aumentaba la ley, le iban quitando artículos fundamentales. Pero en el último paso, cuando ya fue aprobada y llegó a este proceso de conciliación, que normalmente se hace entre dos congresistas del Senado y dos representantes de la Cámara, y para esto se hizo un grupo de 10 personas, de los cuales la mayoría no estaban a favor de la ley, le quitaron artículos claves a la ley. Le quitaron, por ejemplo, este artículo de publicidad, en donde se prohibía que los productos comestibles identificados como no saludables por una etiqueta de advertencia no podrían ser publicitados ni en colegios, ni en sitios públicos, ni por televisión, porque pues es incentivar a las personas a que consuman un producto comestible no saludable y la ley propende o quiere disminuir o evitar el riesgo de aparición de enfermedades crónicas. Entonces, allí se cambió la ley, se quitó también otro aspecto fundamental, era que si un producto tenía un sello de advertencia, entonces no pudiera tener ninguna declaración de salud o de nutrición. Es decir, un sello con exceso en contenido de azúcar podría tener ahora una declaración que dijera, bueno para sus huesos, alto en calcio. Entonces, que me enferme porque como azúcar, demasiado azúcar, pero no importa porque entonces no me enfermo de los huesos. Muy confuso. Pero finalmente esta ley fue aprobada. En esta ley lo que se pide es ayudar a mejorar los ambientes alimentarios saludables, o sea, que se tenga una oportunidad de tener ambientes alimentarios saludables y básicamente propende porque se instaure un sello en los productos que tienen altos contenidos de azúcar, sal o sodio y grasas saturadas. Y lo que se quiere es que esta etiqueta sea octagonal de fondo negro con letras blancas y que diga exceso de. Y aquí tenemos tres aspectos fundamentales que son importantes, y es la forma de la etiqueta, el mensaje que trae y lo que llamamos punto de corte para que un producto lleve esa etiqueta. Quiero decir, hasta cuánto sodio puede tener un producto para que no tenga la etiqueta. Y después de esa cantidad ya llevaría la etiqueta. El problema, doctor Ardila, está en que 4 días antes de que la ley fuera aprobada, la ley 2120 del 2021, que es la ley de entornos alimentarios escolares, o la ley comida chatarra, 4 días antes el Ministerio de Salud lanzó una resolución de etiquetado que reemplazó su anterior resolución que estaba desde el 2011. Entonces, el 16 de junio del 2021, el Ministerio de Salud lanzó su resolución 810. Y esto creó confusión porque muchas personas pensaron que esa resolución era la resolución de la ley, pero esa resolución no es la de la ley. Esa resolución sí tiene unos sellos redondos, circulares, que se también los denomina de advertencia. Estos sellos tienen problemas desde el punto de vista de la evidencia científica en su efectividad. Pareciera algo muy simple, pero la forma del sello tiene una respuesta cognitiva a nivel cerebral en las personas, porque tiene que ver con las señales de tránsito. Entonces, la señal de tránsito octagonal es la del pare, que le dice a una persona, cuidado, pare, si no para, puede pasar algo, puede pasar otro carro, se puede estrellar. Esto es una advertencia. Mientras que la forma circular, las personas la entienden como una información. Vaya 80 kilómetros por hora, aquí le queda un restaurante, nada que le diga, que le advierta. Esto se sabía desde cuando empezó este tema de las advertencias para que las personas no consumieran productos no saludables. Y, por ejemplo, Chile, Uruguay, Perú, México, Argentina, Brasil, solo Brasil está en este momento en el proceso, pero todos los otros ya tienen el sello que es de forma octagonal porque ha demostrado ser el que mejor advierte. El único que tiene un sello que es circular es Israel, y al parecer fue impuesto por la industria porque se sabe que no advierte. Pero adicional a esto, doctora Ardila, imagínense que en la resolución anterior de etiquetado del Ministerio de Salud, que regía desde el 2011, que se llama la resolución 333 de etiquetado del 2011, a los colombianos, a los pediatras, a las mamitas, se les estaba diciendo, si un producto tiene adición de calcio, adición de hierro, que es muy bueno para los niños y para nuestro país, usted puede ponerle a ese producto una declaración que diga alto hierro, alto en calcio, y eso es muy bueno. Y el mismo ministerio, en este momento, en la resolución 810, que reemplazó a la anterior, a la resolución 333, le está diciendo a las mamitas, mamita, alto en sodio es malo. Entonces, alto en calcio, alto en hierro era bueno, pero ahora no. Ahora, cuando usted ve alto en sodio, eso es malo. ¿Cuántas mamitas de nuestro medio, de pronto con más bajo nivel educativo, van a entender que es que el sodio es malo? No. Esa leyenda de alto en no es correcta. En la ley se propone la leyenda exceso de sodio, exceso de grasa saturada, exceso de azúcar, precisamente para evitar esa confusión con la anterior ley de etiquetado. Pero además, el nivel, la cantidad de nutrientes críticos, o sea, azúcar, sal, grasas y sodio que en la ley 810 establece desde qué cantidad un producto va a llevar el sello, es muy alta. Es decir, según la resolución 810, muchos productos altos en sodio se van a quedar sin sello. Porque de nuevo, estos puntos de corte, y yo quiero como hacer un ejemplo del punto de corte, como los límites de velocidad según las carreteras. Si usted debe ir por una carretera a 80 kilómetros por hora, quiere decir que si se sube de ahí hay un riesgo de que ocurra un accidente o que alguna cosa que usted no espera, usted no pueda controlar su carro y haya un accidente. Eso es lo que nosotros llamamos puntos de corte. Hasta aquí ha demostrado que puede realmente no tener mayor problema con la salud. Pero de aquí en adelante, si usted consume esos productos habitualmente, va a tener problemas con su salud. Entonces, el punto de corte o la velocidad que permite el ministerio que te detenga en el símil que estoy haciendo es muy alta. Y esto también es un problema. Nosotros en la ley se recomienda que se tenga en cuenta lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que tiene evidencia científica que lo respalda. Con todo esto, una organización no gubernamental denunció la resolución 810 por no ser la resolución de la ley, porque jurídicamente la ley está por encima de la resolución. Lo que se esperaba es que el Ministerio de Salud regulara la ley con una resolución acorde con lo que la ley estaba exigiendo. No pasó así. Una organización no gubernamental llamada De Justicia denunció la resolución 810. Y una noticia reciente es que ya salió la respuesta de esta denuncia y fue aceptada. Esto quiere decir que entra a una evaluación jurídica para revisar si esta resolución cumple o no con lo que la ley está exigiendo. Pero no he escuchado y estamos en una espera de una noticia. La verdad puede ser que yo no estoy todavía muy enterada, pero bueno, es una noticia ya que se aceptó la demanda a la resolución. Pero dentro de la demanda hay un punto que es importante que se llama una medida cautelar de suspensión de la resolución. Es decir que como se acepta la demanda, entonces la resolución no puede seguir siendo aplicada. Porque en muchos supermercados se les está exigiendo, especialmente pues a todos, pero es muy grave para los pequeños productores que tienen que tener ya el sello. Entonces la idea es que se suspenda. Venda que esa demanda también tenga en cuenta la medida cautelar de suspensión de la resolución para que no pase esto, porque entonces estos pequeños productores se van a gastar su presupuesto en ponerle a los productos un sello circular cuando realmente después van a tener que poner una etiqueta octagonal.
Y el doble trabajo.
Y mucho presupuesto para ellos.
Claro, sobre entonces, todas las de estas empresas chiquitas. Le llamo la atención, profesora, que el Ministerio de Salud, que es el ministerio encargado de la salud de todos los colombianos, haya bloqueado todas estas cosas, ¿no? Le llamo la atención eso, definitivamente. Yo sí. Creo que debe haber unos intereses económicos detrás de eso enormes, porque entonces eso cuesta plata, de todas maneras.
Por supuesto, además, es muy, muy evidente que fue la Andy la que estuvo promoviendo esta resolución, haciendo una didáctica, como se dice, sí, enseñándole a las industrias qué era la resolución 810, cómo se debería aplicar. O sea, realmente, al parecer y por situaciones que han evidenciado ante la opinión pública, la situación de que hay una interferencia de la industria en la promoción y en la divulgación y en la no regulación, en la promoción y en la divulgación de la resolución 810 y posiblemente en la no regulación de la ley. ¿Qué hizo el ministerio? Como a mediados o principios de mayo, el ministerio solicitó o inició, más bien, un estudio de una revisión sistemática para definir cuál era el mejor etiquetado para Colombia. Cuando tenemos dos estudios experimentales, o sea, de una alta calidad en tema de investigación, hechos en Colombia, representativos para Colombia, ya publicados en Nutrients 1 y en PLOS ONE otro, en donde se ha demostrado, comparando la etiqueta octagonal, el sello circular, una etiqueta de forma triangular y pues como ese experimento entonces como control un código de barras, en este primer estudio demostró que los colombianos entienden mejor el sello octagonal y no es nada pues sorprendente, es el que tiene toda la región.
Es interesante, digamos, la representación cerebral de eso, que si el sello hexagonal tiene una respuesta distinta al sello, digamos, redondo, digamos así.
Sí, es muy curioso. Se entiende porque desde niños estamos entendiendo que un par es para parar.
Claro.
Cuidado, sí. Entonces, resulta que en este estudio, los colombianos, la mayoría, el resultado fue que el sello que mejor entienden los colombianos para comprender que el producto es alto en estos nutrientes críticos, grasa, azúcar o sodio, fue el octagonal. Pero además comprendieron que era malo para la salud, que su exceso, su consumo en exceso era malo para la salud y que mejor como que no se lo comían y no lo compraban. Quedó en segundo lugar el triángulo, en tercer lugar el círculo. Nosotros enviamos ese estudio al ministerio. Pero adicionalmente, la Red Académica por el Derecho Humano a la Alimentación, del cual hacemos parte varios profesores del Departamento de la Universidad de Nutrición de la Universidad Nacional, pero también del Departamento de Nutrición de la Universidad de Antioquia, de la de Salud Pública del Valle, de Bucaramanga, de todo el país,
de los expertos, la gente sí. que puede hablar con fundamentos científicos, digamos.
Enviamos así. Un documento técnico firmado por todos al ministerio, diciéndole todo lo que le he contado acá. Ese documento no fue tenido en cuenta en ninguno de sus puntos para la resolución 810.
¿Y qué va a pasar ahora, profesora? Porque ahora hay un cambio de gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Eso va a quedar empantanado otra vez y vuelve y juega o qué?
Esperamos que no sea así. Ya tenemos un apoyo enorme de la sociedad civil. Ya las personas entienden un poco más de qué se está hablando con esto y de la importancia que tiene que ellos sepan, que un hipertenso sepa que el pan empacado es alto en sodio y que para su condición no lo debe consumir. Que las mamás sepan que el cereal para el desayuno no es lo que deben aportar a los niños en su desayuno, sino su huevito, su leche. Y si quieren hacer un cereal, maravilloso, compren almendras, compren su fruta, la avena y mézclenlo con la lechecita y les queda maravilloso. O sea, ya las personas están más con este tema del derecho humano que tenemos a una alimentación saludable y del derecho que tienen las personas a conocer realmente lo que se está consumiendo. Entonces, este es un apoyo importante. Sin embargo, también esperamos que el gobierno entrante tenga en cuenta la evidencia científica, es que no se está pidiendo nada más.
Claro, tengan en cuenta la evidencia científica, que es lo más importante.
Claro, y se regule la ley 2120 como debe ser.
Que no se le dé más vuelta porque se llevaba mucho tiempo, según nos contaba usted, profesora. Ya al final del programa, porque se nos está acabando el tiempo, ¿cuáles serían las conclusiones de este tema para nuestros oyentes de la Radio Una, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia?
Bueno, una conclusión muy importante es que hay campañas que se están realizando por parte de Red Papás y otras organizaciones no gubernamentales para exigir al gobierno que cumpla con lo que debe ser, con lo que debe realmente hacer. Entonces, un mensaje es, cuando vean estas campañas, apoyar. Otro mensaje, entre tanto sale el sello de advertencia, que es el que realmente está haciendo el papel de advertir sobre el consumo dañino de estos productos, es invitar a todas las personas a que consumamos alimentos de verdad, alimentos reales, alimentos que son los que compramos en la plaza de mercado, que tienen la cáscara, que vienen como la naturaleza los produce. Y que si nuestra alimentación está basada en estos alimentos, no existe ninguna evidencia que diga que a largo plazo, cuando estos alimentos son consumidos en forma moderada, vamos a tener algún problema de salud. Y aprovechar que Colombia es el segundo país en diversidad en alimentos saludables en el mundo. Tenemos plazas, tiendas de mercado donde podemos consumir todos los alimentos y hacer una alimentación deliciosa, variada, como dice el nuevo, un poco similando a lo que dice el nuevo gobierno entrante, comer sabroso a partir de alimentos saludables. Pero comiendo sabroso. Pero a partir de alimentos comprados en la plaza. Y cuando vayamos a comprar un producto empaquetado, que sería el siguiente, la tercera como conclusión, no leamos lo que contiene. La cantidad que contiene a nosotros no nos está diciendo mucho. ¿Pero qué nos está informando? La lista de ingredientes. Lo que pasa es que a veces hay que llevar lupa al supermercado para poder verla. Pero cuando un producto tenga más de 3 a 5 ingredientes, o dentro de estos primeros ingredientes usted lea que el primero que tiene es azúcar, o algo que se llama sodio, o grasa, cualquier grasa, o que alguno de los ingredientes que tiene ese producto usted no lo conoce, o no lo tiene en su cocina, como aquí páseme la tartrazina, o páseme el glutamato de sodio para preparar los huevos, no tenemos eso, no, tampoco lo compre, no hay necesidad. Seguro que usted encuentra esa misma forma o ese mismo alimento en forma natural, búsquelo en forma natural.
Inclusive puede ser más económico.
Por supuesto, prefiera las papitas chorreadas, de diferentes formas cocinadas a los paquetes. Claro. Son como ideas básicas, pero una muy importante es apoyemos que se regule de manera urgente la ley 2120 del 2021. Perfecto. Es para nuestros niños, niñas, adolescentes, es muy importante en nuestro país.
Bueno, profesora, pues mil gracias por haber estado con nosotros en el programa Radio Unal, emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sobre un tema tan importante como es la comida chatarra. ¿Qué va a pasar con eso? Y además estamos muy preocupados porque se está acabando este gobierno y no sabemos qué va a pasar con el próximo gobierno. Le agradecemos mucho su presencia y todos sus aportes tan valiosos.
Profesora Dida, mil gracias por la invitación y la oportunidad de compartir esta información.
Muchísimas gracias. Estamos con la profesora Mercedes Mora, que es una profesora del Departamento de Nutrición de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Así terminamos el programa del día de hoy. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.